Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta cita semanal. Esto es Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Este es el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Y cada semana, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, tenemos este espacio para divulgar con otras palabras, con otros ojos, con otros sentidos, todo lo que hace nuestra institución en materia de ciencia y de cultura. Cada semana tenemos invitados que tienen que ver con la realidad institucional, con la cultura, con las investigaciones, con los grupos de interés que trabajan a menudo en el ITM. Y hoy vamos a tener un tema que espero que les parezca apasionante, y es lo que tiene que ver con la investigación, con la calidad del trabajo que cumplen muchas empresas y cómo la investigación llega a ser una herramienta fundamental para que las empresas funcionen bien, para que la gestión de las empresas funcione de la mejor manera. Y estamos hoy con dos profesionales que trabajan aquí en nuestra institución, en el ITM. Andrea Lucía Flores, pues muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, y estamos también con Jorge Alonso Lopera. Profesor, muchas gracias.
Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación.
Muy bien. Ustedes saben que cada semana tenemos durante esta hora estos invitados con los cuales esperamos compartir reflexiones que les sirvan a todos ustedes. A ustedes muchas gracias por estar también en línea con nosotros cada semana aquí en ITM Radio. Vamos a hablar también hoy del segundo Congreso Internacional de Investigación que acaba de terminar en la ciudad de Medellín, y vamos a hablar de la red de investigación que funciona también en nuestra ciudad. Y cada semana tenemos un invitado musical para que nos acompañe amablemente durante esta hora, y hoy tenemos nada menos que a una reconocida banda de rock, a Kraken, de modo que con David Ricardo Cardona, nuestro director de la emisora, vamos a empezar con Kraken y ya regresamos con nuestros invitados aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Thank you.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Este eslogan que tiene nuestro programa, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, me parece a mí muy enriquecedor para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos, con otros ojos. Y hoy vamos a hablar de la investigación en calidad, de por qué este asunto se ha convertido tan importante hoy en día en la gerencia, en la administración de las empresas, y en fin, y en todas las entidades e instituciones. Profesor Jorge Alonso Lopera, pues empecemos porque lo conozcan. ¿Usted de qué manera está vinculado al ITM? ¿Qué estudios realizó usted y qué hace usted aquí en la institución?
Ok, yo estoy en la institución como docente ocasional desde enero, febrero del 2013, que ingresé acá al Departamento de Calidad y Producción. Estoy en los programas de tecnología en calidad, en varias asignaturas de esta tecnología, y antes de esto pues me desempeñaba como docente asesor en la Universidad de Antioquia, digamos haciendo trabajos de docencia por 12 años allí en la universidad y de asesorías y consultorías a empresas por parte de la misma universidad. En el 2013 me vinculé aquí como docente ocasional, hasta la fecha ese sigue siendo pues mi cargo, y digamos que he venido perteneciendo al departamento y vinculado a la red académica de investigación en calidad, sí, que es digamos la que ha patrocinado el evento que nos convoca.
Sí, profesor Lopera, ¿por qué, qué estudió usted para enfocarse en estas áreas? A mí siempre me gusta mucho preguntarle a los invitados qué los orientó a no volverse, cuando terminaron bachillerato, volverse músicos o futbolistas o psicólogos. Siempre uno tiene unas motivaciones.
Correcto.
Que las deben tener mucha gente de la que nos está escuchando, y todos en el fondo vemos que cada persona tiene como un universo a su alrededor. ¿Qué lo motiva a usted a entrar? ¿Y usted qué estudia?
Okay.
¿Qué pregrado estudió?
Okay. Digamos que mi pregrado es en ingeniería civil. Pero digamos que desde la ingeniería, desde los años 90, se da mucho la necesidad de hacer control y calidad en las obras civiles. Y aparece...
¿De qué década?
De los 90.
Desde los 90.
Sí, yo me gradué en 1995 en la Universidad Nacional, sede de Medellín. Entonces, se da la necesidad de hacer control de calidad en las obras, y el producto de este control de calidad aparece, digamos, un nuevo perfil profesional que se llamó en ese momento el ingeniero de aseguramiento de la calidad. Entonces empecé como a incursionar en esa área, pero sí, el tema de la calidad puede ser como algo motivacional, como una especie de bicho que lo pica uno, y que digamos es el gusto por el mejoramiento continuo y por la, digamos, por el desarrollo organizacional. Eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno.
Sí,
o sea, el carácter y la personalidad es la que imprime como el gusto por algo.
Sí.
Entonces yo fui dejando la ingeniería y me involucré más con el tema de la calidad.
Ajá.
Al punto de que hoy soy docente de calidad y soy asesor de múltiples empresas en los temas de gestión de calidad.
¿Cómo?
No me ha impedido el haber tenido ese pregrado para desarrollar esto, digamos, de manera adecuada en las organizaciones.
Claro, casi siempre los estudios, por disímiles que sean, son muy complementarios en la vida profesional de muchas personas, de casi todas las personas.
Así es, así es. Digamos que el tema allí es cuando hay un gusto por el mejoramiento continuo y sobre todo por la innovación.
¿Cómo no?
Entonces la calidad, la innovación, el mejoramiento continuo son palabras, pero también son conceptos que están muy involucrados unos con otros, articulados íntimamente.
Sí.
Entonces ese gusto por que las organizaciones mejoren, sean productivas y competitivas, es el que como ha motivado como todo mi desempeño profesional.
Pues ya vamos a seguir con ese tema, porque quiero presentar entonces también a nuestra otra invitada, la profesora Andrea Lucía Flores. Bueno, cuéntenos cuál es su vinculación con la institución y usted qué estudió y por qué está trabajando en esta red.
Bueno, yo estoy en el ITM desde el año 2009. Comencé como docente ocasional, actualmente soy docente de carrera. Yo soy ingeniera industrial y estoy en esta área de calidad porque a nosotros los ingenieros industriales una de las áreas de profundización y formación es la gestión de la calidad. Entonces a partir de ahí a mí me empezó a llamar la atención, a gustar todo lo que tendiente pues como a la gestión de calidad. Luego hice una especialización en alta gerencia con énfasis en calidad.
¿En qué universidad?
En la Universidad de Antioquia. Uh-huh. Y complementé mis estudios con la maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente, que para mí es como la evolución del concepto de la calidad. Es como la tendencia pues en las organizaciones que tienen un sistema de calidad maduro, eficiente, ya muy bien implementado, muy bien estructurado. Uh-huh. Entonces bueno, con estos estudios más la experiencia profesional que he tenido, he trabajado en diversas empresas del área de comercial, de alimentos, de la salud, manufactureras, en fin, a partir de ahí me gusta mucho lo que es la calidad y enseñar. Yo pertenezco al programa de tecnología en calidad y también a la red académica de calidad.
Muy bien, profesor Lopera, ¿qué pasaba antes? Bueno, realmente la historia de la humanidad no es tan vieja. Realmente llevamos muy pocos años y en pocos años nos hemos dado cuenta que hay que hacer transformaciones. Usted mencionaba ahora que en los 90 ya aparecía como esa necesidad de hacer control a la calidad. ¿Qué pasaba en las empresas? ¿Qué pasaba en las instituciones que se creó la necesidad de hacer control a la calidad? ¿Qué pasaba antes cuando no había control de calidad?
Ok. Digamos que el tema de la calidad es un tema que ha venido, digamos, con el mismo desarrollo industrial y con el mismo desarrollo empresarial.
Pero empezó por allá, cuando empezó la revolución industrial en 1870 o algo así, no tanto allá.
Podríamos decir que desde el punto de vista del término, pues siempre he vivido con el hombre. Sí. Siempre he vivido con el hombre. Sí. Siempre el hombre ha querido hacer las cosas bien y ha querido perfeccionarse.
Sí.
Pero digamos que empezaron a hablar del tema del control de procesos o el control de la manufactura, digamos, una vez empezó como la revolución industrial y empezaron a darse cuenta que había ciertas partes que salían defectuosas, ¿cierto? Sí, y que era una gran porción, un gran porcentaje de esto. Sí. Entonces se dan cuenta que hay ineficiencia productiva, que de muchas de las cosas que hacen hay defectos y hay fallas, y que por lo tanto esto está generando grandes costos a la organización.
Y pérdidas,
sí, claro. Correcto, correcto. Pero a mí cuando me hacen esta pregunta me da un poco como de resquemor hablar de esto. Es el inicio de todos los procesos de calidad fundados en las guerras mundiales. Ah, igual, sí. Que muchas, claro. Igual que muchos elementos de innovación que ha generado el hombre.
Sí.
Porque es para las guerras donde el hombre hace su mejor esfuerzo. Qué
no?
Pena decirlo.
Sí,
parece
sí,
ser
sí.
Que es allí donde se crean las mejores máquinas, donde salen los inventos, donde salen los controles. Y entonces allí también se dan cuenta de que no podían tener municiones defectuosas,
claro.
Y empiezan a haber controles antes, durante y después del proceso.
Pues le voy a decir que pone usted un tema muy interesante, porque yo que soy periodista de profesión sé que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial apareció el descubrimiento de la radio. En la Segunda Guerra Mundial aparece la televisión. En la Primera Guerra Mundial aparecen las avionetas, los aviones cortos. En la Segunda ya aparecen helicópteros, ¿cierto? Y usted bien lo dice, las guerras han forzado a que el hombre tenga mucha creatividad para muchos inventos.
Así es. Entonces, estos inventos que tienen que crearse necesariamente tienen que tener control y aseguramiento,
claro.
¿Cierto? Para que puedan ser, digamos, adecuados para los fines. Entonces aparece el control de calidad como un elemento inicial en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué? De todos estos elementos y utensilios que se utilizaron allí para matar, ¿cierto? Entonces por eso digamos que me inquieta siempre hablar de esto, pero es una realidad.
Es
que
una
no
buena.
Solamente aparece en la ingeniería de la calidad, sino que aparece en múltiples disciplinas y en múltiples áreas del conocimiento.
Claro, profesora Andrea, te iba a hacer un comentario.
Sí, sin embargo, también es importante resaltar que la calidad viene desde la época artesanal, antes de la revolución industrial, El artesano se preocupaba porque sus productos tuvieran buena calidad, fueran únicos. Inclusive en la posguerra en Japón fue una época muy interesante para la calidad, porque ahí es donde se forman unos grandes maestros de la calidad y donde realmente se empieza a implementar la calidad como debe de ser en las empresas. No solamente que el producto o servicio cumpla con unas especificaciones, sino que va mucho más allá, hacer las cosas bien. Entonces empiezan como todos esos conceptos que hoy en día se han madurado un poquito y han evolucionado, pero realmente la calidad está desde la evolución, claro, acompañando a toda la evolución del hombre.
Y si uno estudia personajes como Thomas Alva Edison, que dicen que tiene 100 o 200 inventos, era un hombre absolutamente inquieto, ¿cuántas experiencias fallidas tuvo antes de descubrir las cosas? Por mi gracia, la bombilla, el hilo de una bombilla. O Leonardo da Vinci, que en 1540 ya estaba haciendo diseños, por ejemplo, de lo que hoy es hoy un helicóptero. Pues, ¿cómo? Y de lo que era una avioneta. O Fleming con el invento de la penicilina, y de ahí cuántas cosas se han desprendido en descubrimiento de vacunas. Como usted dice, profesora, pues todos los momentos históricos han tenido como esa exigencia del ser humano de hacer las cosas mejor.
Así es. Sí. Eso que usted acaba de decir es bien importante, porque nos lleva como por uno de los conceptos que se le da a la calidad, y es el tema de perfeccionar el producto, ¿cierto?
Sí.
Hacer que el producto salga bien.
Sí.
¿Cierto? Que al final haya, digamos, mucha eficiencia, alta eficacia, pocos defectos. Entonces, digamos, es un concepto que ha alineado la calidad desde hace más de 80, 90 años. Hacer las cosas bien, ¿cierto? Entonces, calidad es cuando salen las cosas bien. De tal manera que esto nos liga mucho al tema de la innovación. Cuando usted habla de Alva Edison y decía, Alva Edison cometió muchos errores antes de sacar el producto, él lo que quería sacar era un producto de calidad, ¿cierto? Un producto que cumpliera unas especificaciones, que cumpliera unos requisitos.
¿Y cómo se aplica esto no solo a los productos, sino, por ejemplo, a los servicios? Cuando hoy en día la industria de los servicios, verbigracia, por ejemplo, la industria sin chimeneas, que es la industria del turismo, ahí no se están haciendo productos, pero se está todos los días procesando servicios. ¿Cómo entran entonces los servicios a ser partícipes de ese control de gestión en la calidad de todos los componentes que tienen que ver, por ejemplo, el sector del turismo?
Sí, en el sector servicios hay una evolución, un gran avance muy importante, porque en el sector servicios es muy difícil medir la calidad, el nivel de calidad, ¿cierto? Porque depende mucho de la percepción del cliente. Porque el cliente es parte activa de la prestación del servicio, entonces dependiendo de su disponibilidad, su estado de ánimo, en fin, muchos otros factores, la calidad se va a ver afectada. Sin embargo, desde la gestión de la calidad se está trabajando sobre los procesos, no solamente tangible o el servicio prestado, sino de la manera de cómo se presta el servicio o el conjunto de actividades que se tiene que realizar cualquier tipo de empresa para poder prestar el servicio, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, cuando ya se trabaja sobre los procesos, es decir, la manera de cómo se realizan las actividades o la forma como se realizan la forma como se presta el servicio, ahí ya se empieza a evolucionar y se empieza a tener calidad en la prestación del servicio, ¿cierto? Entonces, en cómo desarrollo yo una actividad, cómo atiendo, la agilidad que le doy, cuántos reprocesos hay o cuántas actividades pueden haber repetidas para un cliente.
¿Cómo hago para retroalimentarme y saber y verificar, medir si el servicio se prestó bien haciendo una atención post evento?
¿Qué estándares tengo que cumplir? Sí, así sea un servicio, debo de cumplir unos estándares. Entonces, y adicional a eso, hoy en día la mayoría de productos tienen un servicio adicional. Sí, si tú compras un electrodoméstico, siempre tienes amarrado un servicio, por ejemplo, la garantía, la instalación, una cantidad de características o de actividades adicionales que tiene que tener la empresa para garantizarte calidad. Entonces, cuando habla que el servicio solamente, no, hoy en día todos los productos, todas las empresas tienen que evolucionar a prestar adicional al producto que te venden un servicio.
Pues sí, una de las cosas, profesores, que me ha llamado la atención en los últimos años es cómo las empresas que están teniendo una mayor reputación son empresas que tienen un plus que le ofrecen al consumidor. Muchas empresas hacen llantas, voy a poner cualquier ejemplo, muchas empresas pueden hacer llantas, pero si hay una marca de llantas que dice: nosotros patrocinamos y respaldamos a las mujeres enfermas de cáncer, o hay una empresa que produce aceite para la cocina y dice: nosotros tenemos los mejores estándares para conservar el medio ambiente en nuestras plantaciones, porque en nuestras plantaciones de palma o de lo que sale nuestro aceite no la fumigamos con productos químicos sino con elementos muy naturales. Entonces aparece un plus para las empresas que es de admiración. La gente dice: no, compro estos que tienen este plus.
Eso, hay un término que manejan mucho las personas que trabajan calidad y se llama el valor. Y el valor no es el costo del producto, uh-huh, ni cuánto me vale mi producto, sino cuáles son las características que tiene mi producto que mi cliente me escoge a mí.
¿Cómo no?
Así de sencillo, valga más, valga menos.
¿Qué diferenciarse?
Tenga esas, ese es el valor que tiene para un cliente, ese producto específico. Entonces, en el caso que usted habla de que apoyan X o Y poblaciones, o trabajan con responsabilidad social, no, o no afectan el medio ambiente, en fin, eso también va ligado a la calidad.
Hay una empresa de que produce artículos para las mujeres, para planchas para el pelo, creo que se llama Alice, y me llamó mucho la atención que parte de sus utilidades la dedican a proteger las mujeres que han sido maltratadas, por ejemplo, físicamente, por estos hombres malditos que las tratan tan mal. Pues hombre, esa institución, esa empresa, uh-huh, hace eso, y es una cosa maravillosa.
Sí.
Eso va, cuando hablamos de calidad, tiene tantas aristas, tiene tanto, uh-huh, una evolución como concepto, como área del conocimiento, que hoy en día se habla es de calidad de vida, ni siquiera de calidad del producto, del servicio que te presten, sino cómo afecta la calidad de vida. ¿De quién? De la sociedad. Entonces, cuando una empresa quiere trabajar calidad a un nivel un poquito más superior o digámoslo, un nivel mucho más maduro, en fin, ellas ya no, o sea, una empresa ya ni siquiera para ellos calidad es que el servicio sea bueno, que mi producto cumpla con las características, sea fino o en fin, no. Calidad ya ha evolucionado mucho más allá, y eso quizás es uno de los de las conclusiones que tenemos de todas las ponencias, de los paneles de expertos, de las conferencias que tuvimos durante el congreso, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a hablar que calidad es que cumpla, pero que vamos más allá y que características adicionales, qué valor, qué, en fin, vamos viendo que es algo muy evolucionado ya.
Fíjense ustedes, oyentes, que cada vez que nos metemos como en estos temas, y aparentemente son temas lejanos al ser humano, no, que la investigación y la gestión y no sé qué, y va uno aterrizando en el tema, y son temas que nos tocan a los seres humanos en la vida cotidiana, como todos estos temas de la investigación, de la gestión, de la responsabilidad, de la reputación de las empresas, lo que pretende es mejorar la calidad de vida de las personas. Y cómo desde la academia, de una institución, por ejemplo, como el ITM, que estudia estos temas, que forma profesionales para estos temas, ese es el gran valor de las instituciones de educación, como el ITM, y afortunadamente como muchas otras, que aterrizan al estudiante a que aterrice en los seres, en el ser humano. Todos los conocimientos en todas las carreras, en todas las profesiones, tiene que confluir. No se vería de otra manera que no confluyera al ser humano. Pues estamos en ITM Radio en esta tarde, esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y estamos con estos dos profesores, con Andrea Lucía Flores, con el profesor Jorge Alonso Lopera. Vamos a hacer una pausa musical con nuestro Kraken invitado musical en la tarde de hoy y ya regresamos con ustedes.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues hemos hecho una introducción, yo creo que basta, esperamos que haya sido de comprensión para ustedes, de cuál es el papel de la investigación y de la gestión en las empresas y cómo contribuyen a que las empresas y las instituciones vayan de la mejor manera. Pero sobre este tema de la investigación, hay una red constituida en la ciudad de Medellín, una red de investigaciones. Profesora Andrea Lucía, ¿quién conforma esa red? ¿Cuándo se conformó? ¿Para qué fines se conformó esa red de investigación?
Bueno, esta red es una red internacional. Esta red se conformó a partir del año 2011. Inicialmente comenzamos tres instituciones de educación superior que tenemos programas de calidad. Está el Politécnico Colombiano Jaime Isaaca David, la Universidad Católica del Norte y nosotros el ITM. Esta red ha tenido mucho empuje, para mí ha sido muy bendecida.
Es decir, estas son las instituciones colombianas en la red.
Sí, sin embargo, tuvimos la fortuna de que nos visitara un excelente paraacadémico, el ingeniero Jorge Rubén López, el director de la maestría en calidad de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Sí. Él nos visitó, conoció la red, le pareció muy interesante, y también la Universidad Tecnológica de Buenos Aires hace hoy en día parte de la red.
¿La red es solo de habla hispana o es una red mundial?
En este momento es latinoamericana, sí. Porque está la Universidad Tecnológica de Buenos Aires y luego se nos unió la Universidad de La Habana, Cuba. Sí. Son universidades que tienen un potencial y una fortaleza en cuanto a la educación en calidad. Tienen programas de maestría, especializaciones e ingenierías en calidad. Entonces nos han aportado mucho a la red. Esta red ha coordinado dos congresos, el Congreso Internacional de Investigación en Calidad. El primero fue en el año 2013.
¿En dónde?
Aquí en Colombia, se hace un día en el ITM y otro día en el Politécnico Colombiano Jaime Isaaca David. Sí. Y también se transmite de forma virtual por la Universidad Católica del Norte. Entonces, en ese orden día es un congreso que es muy incluyente y que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo lo puede ver. Y este año fue su segunda versión, que fue en este mes, en octubre.
¿Y qué temáticas se trató ese congreso?
Este congreso, el segundo congreso, que fue el 8 y 9 de octubre, la temática fue innovación con responsabilidad social para el desarrollo. Entonces va en concordancia con todo lo que veníamos planteando ahorita. Las temáticas que tratamos o que trató el congreso fue el desarrollo de la calidad y la competitividad organizacional, la innovación y la gestión del riesgo. Son temas que se tratan mucho o que trabajan mucho hoy en día las organizaciones. Los sistemas de gestión y la responsabilidad social, otro tema que es vital. Los sistemas integrados de gestión y el desarrollo organizacional. Prácticamente se centraron todas las ponencias y las conferencias en esos cuatro ejes temáticos.
Profesor, ¿y quiénes fueron como los legitimadores, los docentes que fueron invitados a este congreso?
Ok, este segundo congreso tuvo participación de conferencistas internacionales y también hubo ponencias de investigación nacionales. Digamos que de los conferencistas internacionales, contamos nuevamente en este segundo congreso con un ponente internacional que pertenece a la organización ISO, que la organización tiene sede en Ginebra, Suiza, el profesor Bob Alisic. El profesor Bob Alisic tiene su domicilio es en Holanda, pero pertenece al Comité 176, que trabaja los temas de gestión de la calidad en la organización ISO. Entonces él vino de una conferencia sobre el futuro de las normas ISO 9001 y el cambio de la norma ISO 9001 con respecto a una nueva versión que salió en octubre de este año. hubo un cambio en esta norma a nivel internacional, y entonces él explicó de qué se trataba este cambio y cómo afectaría a las organizaciones. También estuvimos en compañía de la doctora Lorena Álvarez Castañón. Ella vino de la Universidad de Guanajuato, México. Es doctora y profesora allí en esta universidad y nos acompañó con una conferencia relacionada, digamos, con el tema de sostenibilidad y sustentabilidad desde el punto de vista de la responsabilidad social. ¿Sí? También estuvo acompañándonos la doctora Sandra Herrera. Ella vino desde Bogotá y ella, digamos, que coordina un comité de gestión de innovación en el Icontec Bogotá. También nos acompañó vía remota el doctor Gastón Sota y el profesor Jorge Rubén López desde Argentina, los cuales vía remota hicieron una conferencia sobre el tema de la gestión de la calidad y las normas de éxito sostenido ISO 9004. También contamos con la conferencia del doctor Bernardo Restrepo Gómez, el cual habló de la calidad en el sector educativo, ¿cierto? Uh-huh. Una persona de mucha trascendencia en el ámbito educativo y consultor del Ministerio de Educación y para académico en varias organizaciones, en varias instituciones.
Bueno, de eso tenemos bastante en el ITM, calidad en la educación. Somos reconocidos a nivel nacional como una entidad reconocida en calidad y eso nos llena como de orgullo. Cuando usted menciona a todos estos personajes internacionales, uno ahí mismo dice, bueno, pero ¿por qué uno de México? ¿Por qué por allá uno de Holanda? ¿Por qué uno de Argentina? Es que hay países donde se ha formalizado mucho más todo este estudio de la investigación en gestión, el desarrollo más equilibrado de las empresas. Hay países que nos llevan mucha ventaja. ¿De quién tenemos que aprender nosotros?
Bueno, son dos cosas como para ambientar la respuesta. Lo uno es, ¿quiénes vienen? Sí. Normalmente vienen nuestros amigos. Normalmente los que vienen a un evento siempre son aquellas personas que nos conocen, que conocemos y que con las cuales tenemos afinidades temáticas y digamos afinidades personales. Entonces normalmente esos invitados son los que les tocamos las puertas, que son invitados digamos afines a las temáticas y a los objetivos del evento, tocamos las puertas de ellos y ellos realmente de manera muy cordial aceptan esta invitación. La diversidad de países que asistieron a este congreso, digamos que no tiene tanto que ver con el hecho de que allí exista o menos o más desarrollo en el tema de calidad o innovación, sino que digamos que son personas claves en el ámbito de la calidad y que sabemos que nos pueden, digamos, dar elementos diferenciadores a la hora de hacer las conferencias. Vuelvo y repito, hablar de la doctora Lorena Álvarez es hablar de una persona que ha trabajado mucho el tema de la innovación y mucho el tema de la innovación social, ¿cierto? Claro. Entonces es una persona, digamos, con elementos suficientes. Hablar del doctor Boalisi es hablar de una persona que ha estado en el comité de la ISO, que son normas internacionales que permean todo el mundo, ¿cierto? Permean más de 180 países y son las normas que rigen como varios sistemas de gestión. Hablar del doctor Gastón Sota y el doctor Jorge Rubén López son hablar de personas que conocen muy bien el tema de la gestión de calidad y que en sus universidades hay pregrados y posgrados en programas de calidad. Entonces, digamos que por un lado son amistades, amigos que nos hacen, digamos, tienen la benevolencia de aceptar esa invitación, pero son personas también que tienen los suficientes argumentos para hacer una conferencia clara y que sea de como de satisfacción del público.
Cuando usted habla, profesor, de la innovación social, uno tiene que recurrir a esas preocupaciones que tiene el ser humano hoy en día, de en qué planeta vivimos, qué estamos construyendo para el futuro cercano, cuando lo estamos destruyendo a pasos tan agigantados, y de qué manera nos tiene que preocupar, por ejemplo, la superpoblación y la alimentación para el ser humano, o cómo enfrentar el calentamiento global, o cómo enfrentar que contaminamos absolutamente todo el día con todas las cosas. Y entonces ahí están como reflexiones sobre las cuales los gobiernos, las políticas públicas tienen que reflexionar y presionar a las empresas y obligarlos a que tengan que cumplir unos estándares de calidad, profesora.
Sí, cuando hablamos de innovación social es un tema álgido, es un tema que hoy en día tiene mucha importancia, y el Congreso nos ayudó y trajimos expertos también que nos ayudara a concientizar a todos estos estudiantes, a los académicos, a los investigadores, de la importancia que tiene hoy en día toda la parte social, todo lo que tiene que ver con los efectos que se generan a partir de nuestras actividades, de los nuevos inventos, de las nuevas empresas, de los nuevos productos, en fin. Entonces, cuando Jorge habla de que son personas idóneas, son expertos que han trabajado mucho en innovación, y por ejemplo la doctora Lorena en innovación social, o que han trabajado mucho en sistemas de gestión o en normas de gestión que se aplican en todo el mundo, porque por ejemplo el profesor Boalicic es un experto que creo que participó en un comité que creó una norma que es a nivel internacional, se aplica a nivel internacional en muchos tipos de empresas de todos los sectores. Entonces, lo importante ahí es ver el enfoque de estas personas en cuanto a lo social, cómo lo ven. Entonces, ese enfoque imparte como un toque en las normas que tienen que implementar hoy en día las empresas, o en los nuevos inventos que se vayan generando, ¿cierto?
Y entonces uno se preguntará que a partir de la realización de este segundo Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo de la Calidad que acaba de terminar en nuestra ciudad, pues ¿qué se hace con las conclusiones? ¿Para dónde van? Pues porque no puede ser que se hayan reunido dos días con intelectuales, con formadores, con gente que sabe mucho sobre el tema, y entonces las conclusiones, ¿eso va a dónde? ¿Eso a quién? ¿Cómo aplicar y cómo buscar beneficio de las conclusiones de un evento tan importante como ese?
Ok. El ámbito de la calidad en una empresa, digamos que siempre lo que busca es la productividad y la competitividad. O sea, lo que busca la calidad en una organización es satisfacer al cliente con el fin de generar productividad y competitividad. Eso significa que la organización sobreviva en el tiempo, se mantenga. Sin embargo, no solamente como parte del Congreso, sino también de discusiones, digamos, por fuera del Congreso, con paneles y con otros expertos, se ha llegado como a determinar que no es posible la calidad sin justicia social. Eso fue una de las conclusiones, por ejemplo, del Congreso, en uno de los paneles que hubo. Uh-huh. O sea, eso no quiere decir que sean excluyentes. Puede tener una empresa calidad en sus procesos, en sus productos, y puede tener satisfacción del cliente. Pero el ámbito de la calidad, digamos, el mayor logro, y digamos a lo que se debe impactar, es que haya desarrollo social y justicia social. ¿Para quién? Para la sociedad, para la comunidad, para las familias, para los vecinos, para todas las partes interesadas que están gravitando alrededor de la organización. De tal manera que una empresa que diga, yo trabajo con calidad, pero que esté pobre en esos otros elementos, digamos que todavía no se podría hablar de una calidad real o de una calidad integral.
Y entonces ahí tiene que hablar uno de la parte política, de la parte administrativa. Porque si estas cosas no se ponen en práctica a través de políticas públicas, y los gobernantes son los llamados a exigir, a poner límites a las empresas, a poner normas para que se cumplan cosas, entonces ¿cómo se combina este quehacer intelectual con el hecho de que haya cumplimiento de normativas a nivel local, a nivel regional o a nivel de país? Ese es como el gran reto. ¿Te parece?
Bueno, a ver, es un elemento imprescindible que lo primero es que haya compromiso de la alta dirección, independientemente de que sea obligatorio. Lo importante es la toma de conciencia, lo importante siempre es que sea voluntario, porque hoy existen reglas, normatividad que no se cumple, pero para el alto directivo, el nivel, digamos, directivo de la organización, que existan reglas o no existan, pero que él tenga conciencia sobre esa realidad y sobre su entorno, digamos que allí lo importante no es tanto la regla, sino la toma de conciencia. Entonces, hay que empezar a incidir es en que ese directivo, y ese directivo no solamente hablo del gerente o del presidente, sino de una junta directiva, de un consejo directivo, tomen conciencia de que lo importante no es solo la utilidad y las ganancias, sino la responsabilidad social, el desarrollo sostenible y sustentable de sus organizaciones, pero también en el medio y el entorno en el que ellos están.
Y
Y el medio del entorno en el que se encuentra cualquier empresa es el mundo. No es solamente un barrio, no es solamente un municipio, es el mundo entero, porque los impactos son a escala también global, ¿cierto? Entonces, hay que empezar a incidir en la toma de conciencia. Y la forma como toma conciencia el directivo lo será cada, digamos, empresa a diferente nivel. Puede aportar algo el microempresario, como pueda también aportar mucho más el de la mega empresa. Todos a su nivel pueden aportar algo. No podemos decir que aquel que no tiene recursos y que apenas tiene con qué pagarle a sus trabajadores no puede aportar. No, ese también puede aportar en algo. Todos pueden aportar a diferentes niveles.
Profesora.
Y otro aspecto a resaltar de cómo se hace para que los gobernantes tengan esas políticas tendientes a, es también que nosotros estamos formando a los futuros profesionales. Y ese público objetivo para el cual, o uno de los públicos objetivos para el cual fue hecho el Congreso, sí, son las personas que mañana van a trabajar en las empresas y que quizás van a hacer esos altos directivos o van a estar en un nivel jerárquico donde van a poder tomar decisiones o van a aportar ideas. Entonces, desde esa formación que le damos a todas estas personas que están empezando su carrera profesional, digámoslo así, ahí también se siembra una semilla.
Dos preguntas en una.
Sí.
Una es, ¿cómo entonces los estudiantes, para que nos aterricemos en nuestro ITM, cómo los estudiantes están untando de esta realidad, de esta responsabilidad, de esta visión que hay que tener en ellos como profesionales? Y lo otro es, ¿cómo es la cooperación? Porque estas no son épocas de decir, lo hice solo. Esas cosas ya pasaron. Esta es la época de decir, hagámoslo juntos. ¿Cómo es ese apoyo interinstitucional, por ejemplo, de ITM, de esta red, con otras facultades, de otras universidades, de otros centros de formación que trabajan sobre este mismo campo de la ingeniería, de la administración, de la gestión, de la ética, de la responsabilidad? ¿Cómo se fusionan?
Bueno, uno de los elementos articuladores ha sido la red. Ahí no hay duda, no, nos ha ido muy bien. Hemos trabajado, inclusive este congreso participó la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, Argentina, con ideas, con parte de logística, en fin, ¿cierto? Entonces, las redes para mí son un buen elemento para hacer uso o para hacer esa cooperación de la que usted habla, ¿cierto? Fuera de eso, la voluntad de las personas que trabajamos en la red y de las instituciones que participan en la red. Esa es una de las estrategias que hemos tenido nosotros, porque realmente el Congreso lo hizo la red, no lo hizo solo el ITM o el Poli o la Católica del Norte. Mira que inicialmente lo dijimos mi compañero Jorge y yo, un día se hizo en el Poli, otro día se hizo en el ITM, se transmitió de forma virtual por la Católica del Norte.
¿Y el próximo se va a hacer a dónde y cuándo?
Pues
no está fijado que sea anual o bianual.
Bianual, se sí. Hace bianual. Vamos a ver qué estrategias hay. No, todavía no lo tenemos sí. Muy claro. Puede que se haga de forma virtual o se haga en Buenos Aires. Hay que mirar qué opción hay. De pronto en Cuba, ya hay que empezar a hacer la logística y la gestión para que este congreso tenga una sede o otra sede.
O de pronto se disminuye su frecuencia o se aumenta su frecuencia, ¿cierto? Sí. Porque digamos que las encuestas están determinando que muchas personas dicen que sería bueno hacerlo anualmente, aunque nosotros lo teníamos programado hacerlo cada dos años. Pero eso digamos que no solamente tiene que ver con el momento sí. Social, económico, tecnológico y de cambios en el mundo, sino que también tiene que ver con un tema de logística y de preparación. Entonces miraremos cuál es la mejor frecuencia o el mejor momento. Eso no significa que siempre tenga que ser con la misma frecuencia, también puede cambiar.
Hay un momento histórico importante que estamos viviendo en nuestra ciudad y en nuestro país, y es que acabamos de elegir el domingo pasado nuevos gobernantes. Uh-huh. ¿Y eso por qué es importante? Porque vamos a tener un nuevo alcalde del cual dependemos como institución, por ejemplo, en el ITM, y con qué apertura va a llegar Federico Gutiérrez. De modo que, ¿con qué posibilidades de cercanía nuestra rectora María Victoria Mejía va a tener esa unión umbilical con ese gran proyecto tecnológico del cual se ha hablado muchas veces, que en este sector de Robledo haya una gran universidad tecnológica con Pascual Bravo, con el Colegio Mayor, y esto ha sido un sueño desde hace varios años, pero yo siento que ya se está consolidando, está cuajando ya, y eso va a ser muy importante. Y como desde un departamento de Antioquia que va a ser gobernado por Luis Pérez, que fue director del ICFES, rector de la Universidad de Antioquia, que ya fue alcalde de la ciudad de Medellín, que creó, por ejemplo, Teleantioquia, un hombre que es un muy amigo de la tecnología, pues vamos a tener una oportunidad maravillosa para empezar una época brillante para que nos respalden todas estas redes y estos temas, ¿no?
La idea es aprovechar todas las fortalezas que tengamos y oportunidades en el medio. Y eso lo hemos también venido haciendo porque... trabajar en red no es fácil, pero sin embargo hemos sacado lo mejor de todas las instituciones que pertenecen a la red, y por ejemplo el segundo congreso es una evidencia de que eso se puede hacer y que se está logrando. La idea es aprovechar todas las oportunidades que se nos vayan presentando en el medio.
Profe, diga.
Ahorita hablaba usted de los estudiantes, y que es algo, digamos, fundamental en este para la red y para el congreso. Tener la oportunidad que un estudiante de estrato económico 1, 2 y hasta máximo 3, esté en una red, haga parte de un evento y haga parte de un semillero y haga parte de un programa académico y converse 5 o 10 minutos con una conferencista internacional, y que después él en clases diga: el profesor Bob dijo, el profesor Gastón dijo, la profesora Lorena dijo, y sea un discurso que él, digamos, utilice para argumentar, digamos, académicamente algo que el profesor le pregunta en clase. Eso ya para mí ha sido una ganancia.
Claro, es un privilegio de equidad, de participación,
de inclusión.
De inclusión, de que tengan acceso a este tipo de conocimientos y con expertos, con legitimadores internacionales.
Entonces, sí, entonces, desde el punto de vista, digamos, el solo hecho de que el estudiante fuera capaz de decir eso en clase y hoy lo esté recordando, para mí ya es una ganancia desde el punto de vista no solamente de los objetivos explícitos del Congreso, sino de los objetivos implícitos que estaban allí, que era ese acercamiento, esa posibilidad de relacionarse, porque ahí también se crean redes, solamente con un correo electrónico o con un Facebook o con algo relacionado con esto. Entonces digamos que ya hay una ganancia que muchas veces es invisible, pero que desde el punto de vista académico, personal, hay que empezarlo a subrayar.
Sí, inclusive una de las actividades paralelas que se hizo al Congreso fueron unos cursos con estos expertos, dirigidos nomás a estudiantes del ITM, del Poli, de la Católica del Norte. Entonces, ahí es cuando el profesor Jorge dice, es que el profesor o la docente Lorena o en fin los invitados dijeron o establecen, o la percepción de ellos es esta, porque ellos tuvieron un acercamiento mucho más personal y académico con estos pares.
Claro. Y hay otra cosa que beneficia mucho, es que ya estamos más unidos al mundo a través de las redes virtuales, y como en un congreso de esos no es solo la gente que asiste de cuerpo presente, sino la gente que se entera inclusive después, de modo que hoy en día el conocimiento es tan asequible. Profesor, iba a decir una cosa.
Me llama la atención que expusiste ahora algo sobre el tema de las políticas públicas. Y no quiero dejarlo así como pasar por alto.
Sí, señor, para que vamos terminando.
El tema de las políticas públicas, digamos, para los profesores no es fácil incidir en el cambio, e incidir en el cambio normativo. Sin embargo, ustedes saben que existen en la actualidad normas como la NTCGP 1000, que son normas técnicas de calidad para el sector público colombiano. O sea, son normas que ya desde el Congreso están determinando de que debe haber gestión de calidad en las organizaciones públicas, sobre todo de la rama ejecutiva del poder público. Entonces, ese tipo de incidencias son las que tenemos que ir, digamos, logrando, para que no solamente sea hacia la calidad, hacia el sector público, sino también hacia el sector privado, pero también hacia la responsabilidad social y hacia la innovación. Y yo vuelvo e insisto, esos elementos de innovación, responsabilidad social y calidad son, digamos, tres componentes que van de la mano y se articulan completamente. Y no tiene que ver con que la empresa sea una empresa con altos ganancias y utilidades o una microempresa. En todas puede darse esta conjunción de innovación, calidad y responsabilidad social.
Muy bien. pues estamos terminando este espacio de la tarde de hoy, apasionante. Nos podríamos seguir hablando mucho rato, se nos ha acabado el tiempo. Les esperamos entonces el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en ITM Radio, cuando tendremos otra nueva emisión de este programa institucional desde la Biblioteca Ciencia y Cultura del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de el ITM. Profesora Andrea Lucía Flores, pues muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Al profesor Jorge Alonso Lopera, también muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
A David Ricardo Cardona, muchas gracias, quien está en los controles de sonido para que esto salga de la mejor manera. Bueno, de sonido y de video, porque estamos por video streaming también. Ustedes pueden ver este programa entrando a YouTube y allí encontrarán este y todos los programas que se graban aquí en nuestra emisora. Pues muchas gracias, una feliz tarde. Y ahora a las 4 de la tarde, quienes nos están escuchando a esta hora, vamos a tener en el Auditorio Cultural de Fraternidad un gran encuentro de cuenteros para que se animen y todavía tienen tiempo de acompañarnos. Una feliz tarde y muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.